Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6 y 8 minutos de la tarde. Empieza aquí este encuentro con mis amigas de toda la vida, porque ya sí que esto empieza a ser de toda la vida, ¿sí o no, Irma? Sí, sí, Irma sí. Soriano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, de mucha vida.
Sí, señor, mucha vida en común, Belinda Washington.
Muy buenas, Nieves, y que no falte, que no falte.
Por
celebrar
favor.
Cada día, como si fuera el último, siempre.
Es verdad, estamos vivas. Sí. Concha Galán, hola, hola, hola.
Buenas tardes, corazones. 31 años que yo empecé en la tele con Hermida, o sea que fíjate si no nos conocemos ya.
Ay, madre mía, pero ya tres décadas.
Hombre, yo empecé en el 89.
Bueno, pues sí, sí que ha llovido, sí, sí. Pero no entremos en tiranteces, no digamos edades.
No, qué necesidad, no. Concha.
No, déjalo ahí.
Sí, galana, Concha.
Bueno, estamos pendientes de poder conectar también con Consuelo Berlanga y con Mariló Montero. Mariló, ¿qué tal por las Andalucías?
Mariló.
Montero, por Dios, saluda. Es que Mariló le gusta que...
Móntate a las ondas, Mariló.
Se pavonea. No está, no Mariló está. Se pavonea.
Le gusta que mencionemos mucho su nombre. Hola, Mariló. Hola, Montero.
Mariló, por favor, si eres tan amable, te conectas.
¿Quién está hablando?
Ese es el que anda.
Es que yo creo que Belinda tiene a un tío,
sí,
más de uno por dentro. Porque
es tragado a Manolo.
Es increíble, porque hasta tiene voz bonita de tío, ¿eh? Manda.
Ay, pillina, ¿qué te pone?
Y Concha, ¿tú la has oído cantar de Louis Armstrong?
Sí, claro, por
no,
supuesto.
Es que
claro.
le sale una voz, fin.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Bueno, ya que mañana va a llover.
No, el viento.
El viento, es verdad que es viento.
Bueno, hola. Pues... Hola, Mariló Montero.
¿Ya me escucháis?
Ahora ¡hombre! Sí.
Hola, Mariló.
Hola, Mariló.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis? Pues bien, aquí a tope con el informativo, hija mía, de esta tarde.
Bien, bien, que creo que sí, muchos madrileños se están yendo para Andalucía, ¿no?
Hombre, yo creo que tienen todo el derecho del mundo y son muy bien recibidos en Andalucía porque vienen a su casa, vienen a su segunda residencia, con lo cual pagan el IBI y tienen todos los derechos del mundo. Lo que sí se va a hacer es cuidar de que su salud se mantenga como la traen, en perfecto estado, y así es como hay que controlar la pandemia.
Bien.
Eso lo dice la Unión Europea. No hay que controlar la entrada y la salida de aviones, pues lo mismo también en las ciudades, que es lo que ha dicho el presidente de la Junta,
sí,
Juanma Moreno, ¿no? Controlar un poquito a todos los que vienen para que tengamos los rastreadores y que tengan toda la información necesaria. Se trata de controlar esto que nos interesa a todos, mantenernos sanos.
Claro que sí. Oye, Consuelo Berlanga, que nos haga también el resumen de cómo está Levante.
Estoy.
Hola, Berlanga.
Bueno, muy buenas, 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 equipo H, ¿cómo estamos?
Bien, todas bien.
Estamos,
todas bien.
Bueno, pues aquí... Pues mira aquí, mínima 18-20... que es la misma que siempre, 27 grados, solecito, tiempo estupendo. Ayer hizo mucho viento, pero hoy hace un día maravilloso.
Bueno, será asquerosa. ¿Nos parece
a mí no me afecta nada?
Le hemos preguntado a Mariló cómo van por Sevilla, porque nosotros aquí también tenemos una temperatura.
Hija, yo,
viento,
a mí
buena.
Yo me llevo mejor con el calor que con el frío, porque soy
yo
del
también,
sur.
Yo también.
Ay, no, a mí me pone el frío. Esa cosa de taparte de una
muy
chimenea.
En todo esta tarde.
Yo sí, en general.
¿Ah,
con
sí?
Esta mezcla malagueña y escocesa me gusta todo.
Pero por favor, sí. Pues mira, os teníamos precisamente como primer tema este frío de Manolo Tena. Veces de secretos.
Camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo, pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. La sola ropa.
Pues chicas, entonces, a ver, las que están en el sur, Mariló, tú eres más de calor, es evidente.
No, yo soy termostato navarro. Lo que pasa
tu termostato
que
navarro.
Viviendo en Costa Rica, porque esos años del clima tropical luego me hicieron sufrir mucho con el frío en a mi regreso a España, ¿eh?
Ajá.
Y me acoplo bastante bien a todo, o sea, que soy conformista con el clima, sé sacarle el partido positivo tanto al verano como al invierno o al otoño o la primavera.
Uh-huh.
Y depende de la ciudad en la que vivas. Por ejemplo, hay ciudades que son pegajosísimas en verano, como Nueva York, que es una ciudad que es muy incómodo estar por la calle en verano por el nivel elevado de humedad, como en Miami también, que no se puede andar por la calle, pero luego en España tiene un clima que suele ser más moderado, ¿no?, en diferentes ciudades. Entonces, no sé, a mí me gusta la nieve, disfrutar de ese frío con la chimenea,
oh,
el otoño que te aporta unos colores muy evocadores. Y el verano, evidentemente, que te invita a ver unos atardeceres en la playa divinos.
Bueno, o sea que...
Y la primavera
que...
ya te quiero contar con el azar.
O sea, Mariló se acopla a todo. Irma Soriano, sí, ¿se acopla o no se acopla?
También muy bien todo, ya lo sabes, pero es
yo no sabía que te
que...
iba bien todo.
Casi.
Ah,
por
bueno,
ser tú
¿eh?
Todo. Pero es verdad que a mí el otoño, esa pérdida de luz, por las tardes, qué bonito el otoño, la caída de la hoja, que vas resbalándote, pues los plataneros han soltado todas a la vez con este viento.
A ti no te va.
Yo me pongo mi hijita triste.
Sí. Te pones nostálgica, romántica también.
Uy, pues mira. Romántica no, hay que ser práctico. ¿Sabes? Lo último, Consuelo, ya te dejo hablar, hija, que hay una cosita, no, pero en serio,
no, no.
Que el otoño, ya te digo, se cae la hoja, se pone uno medio melancólico, medio triste, eso del romanticismo cuando uno es más chico, que se pone...
Ya, pero yo, la manita, esto
sí,
no.
Y además que ya no existe la ropa de entretiempo, porque hemos pasado del tirante
al abrigo, es verdad. Consuelo no, Consuelo es la que está con 18 grados
ahí.
Y ella está en bañador todavía.
Yo estoy con... Mira, a mí, yo tengo un problema con el frío. A mí con el frío se me congelan los extremos. Es decir, se me congela la nariz, se me congelan las orejas, se me congela el culo, se me congelan los pies y se me congelan las manos. Y ahora diréis, manos frías...
Corazón caliente. ¿Qué?
Eso es. Mira, lo dice Concha, Irma...
Pues no, señor.
No.
Mala circulación de la sangre.
Ah, amiga.
No, mala circulación
amiga.
De la sangre.
Bueno, pero no digamos esto porque...
Oye, de todas maneras...
Dime.
¿Qué?
No,
¿qué?
Que te iba a decir que no digamos que nada de edades, que es que ya Concha ha empezado diciendo
los
que
achaques,
llevamos
no,
31
no.
años juntas.
Que empezamos muy pequeñas.
Que tenemos la dentadura en el agua metida. A ver, hablando de otoño,
no,
una cosa que...
Mira, dicho...
Perdón, Consuelo.
Es que se oye con eco, qué rabia, qué rabia. Es que como estáis fuera, se os oye un pelín con eco. ¿Qué querías decir?
Hay mucha gente que tiene alteraciones del sueño, melancolía, un poquito de tristeza, con esas menos horas de luz que podemos disfrutar. Pero hay una cosa que me ha encantado, que he encontrado con respecto al otoño, que es un poema, bueno, un trocito de algo escrito por el maravilloso Mario Benedetti. Dice lo siguiente.
A ver.
Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran.
¡Ay, qué bonito!
¡Bonito!
¡Pero qué bonito! ¡Galán, galán!
Por favor.
Es que hay que sacarle partido a todo. A ver. Yo, como decía Mariló, yo también me adapto a todo. Yo estoy, además, ahora mismo en una circunstancia de mi vida maravillosa que yo acepto todo lo que me viene de buen grado porque no te queda más remedio. Entonces, el otoño, por mucho que tú digas, qué frío, me horroriza, no vas a conseguir nada porque el otoño, la lluvia y el frío va a llegar. Una vez dicho esto, y aprovechando los atardeceres, aprovechando los árboles rojos y cuando nieva, qué maravilloso, yo soy de calor. Yo soy de piel, yo soy de sol, yo soy de tirantes, yo soy de pies llenos de arena en la playa soy de calor.
Bien. O sea que está ganando en esta mesa el calor al frío, es evidente.
Sí.
A la única que le gusta el frío es a Mariló. Ah, y a Belinda, a ti a mitad. Y a Belinda,
Tenemos ropa para acoplarnos y soportar las bajas temperaturas con un buen calzado. Las extremidades, los extremos, como dice Consuelo, si los proteges bien, se puede convivir muy bien en bajas temperaturas.
De los paisajes más maravillosos,
pero bueno,
en cuanto a paleta de colores, los que se producen en otoño.
Sí, son mucho más cálidos.
Madre
sin duda,
mía.
Sin duda,
mira, yo tengo
Belinda.
Una imagen. Tengo una imagen grabada en la retina que es la siguiente. De verdad, de esas cosas que pocas cosas se me quedan a mí, pues esa se me quedó. Otoño, ¿vale? París, cementerio de Père Lachaise, que es un cementerio que lo utilizan los franceses como si fuera un parque, porque está lleno de árboles. Allí van y visitan las tumbas de... Pues hay un montón, Edith Piaf, Moustaki, María Callas está allí también, Jim Morrison. Bueno, pues la entrada, que está rodeada, ¿sí?, de tumbas, pero tumbas hermosas, antiguas, y de árboles. Yo recuerdo una tarde pasando esa entrada del cementerio con el suelo lleno de hojas anaranjadas y amarillas maravillosas.
Y te resbalaste.
Con las tumbas a los lados, hacía aire, con lo cual llovían más hojas anaranjadas del cielo.
Parecía un
y
sueño.
Entre el sonido del viento, el de mis pisadas en las hojas, yo creo que esa es mi balada de otoño.
Ay,
fue
qué bonito.
Maravilloso.
Qué bonito.
Oye, que estaba hablando, me ha parecido que Mariló hablaba de Paul Newman. ¿Pero qué es esto?
Pues supongo que no existiría el Botox en la época, pero es que metía la cabeza en el congelador todos los días para estar más jovencito.
Es verdad, y ponía un bol con hielos para meter la cara. Yo lo he probado y no me quedo con la cara de Paul Newman.
Eso lo hacía también, ¿cómo se llama?
Lola Flores metía la cabeza en el congelador, sí señor. Fue pionera.
Que era esta chica,
mira,
Sofía Mazagatos.
Yo meto la cabeza en el congelador, sí, y me quedo sin nariz. Se me cae entera la nariz.
Pero eso decían que era un truco para que el maquillaje te durara más. Entonces, claro, una vez que estabas perfectamente maquillada antes de ir.
Bueno, eso sí es verdad.
Pones un poquito la cara en el congelador, por se favor. Te asienta el maquillaje y te dura más.
O bueno, te asientas tú para siempre.
Hombre, no.
Oye, siento romper la burbuja. Pero yo
no estamos congelados.
No quiero, ya que estamos congelados, que digamos algo de esta segunda oleada en la que estamos inmersos. Hablamos de la COVID-19, siguen los contagios, los ingresos en la UCI. Bueno, ¿cómo lo estáis llevando vosotros?
¿Miedo? ¿Es una segunda oleada o es la primera?
No, ya es la segunda. Dicha además por...
Pero la primera del todo no terminó.
Bueno, pues ya dicen las autoridades sanitarias que estamos en la segunda, o sea que habrá que creerles, ¿no?
Yo creo que nos pilla...
Va a haber una tercera.
Ya, sí, mira, también habrá una ya... cuarta, y me lo creo. Pero qué cansancio, yo cuando oigo a los sanitarios decir que están agotados y que les pilla, bueno, con mucho más miedo y mucho más cansancio, y que faltan muchos más profesionales, eso mismo lo siento yo. Yo estoy agotada.
Agotada, dice.
Agotada.
Estamos todos cansados, pero
y ahora tengo
vamos
más
a dejar.
Dime, Concha.
Los políticos pueden tener su culpa, que nos ha vuelto a pillar el toro, tropecé de nuevo con la misma piedra, todo lo que queramos. Pero somos los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos, los españoles, tenemos que tener responsabilidad, respeto a las normas, colaboración por ti, por mí, por todos. Seguimos viendo conciertos y salas de conciertos de gente que está sin mascarilla y apelotonada, seguimos viendo gente que se abraza y se besa cuando no lo debes de hacer. Es decir, ya no solamente los botellones, porque no hablemos solamente de los jóvenes. Yo veo que la gente va muy relajada por la calle y que hay mesas donde hay más de 10 personas y donde están muy juntos y donde ha habido conciertos y donde hay fiestas privadas. Es decir, es culpa de todos, pero si no nos ponemos la pila, no vamos a terminar nunca con este puñetero virus.
Hombre, la mejor vacuna, la única vacuna ahora mismo somos nosotros mismos.
Eso es.
Yo creo que hay que tener
todos, lo primero, yo diría que calma y paciencia. Porque si pretendemos que esto se solucione en poco tiempo, vamos a sufrir mucho. Yo creo que hay que tener paciencia, cordura y empezar a asimilar que la vida va a ir con nuestros geles, va a ir con nuestra mascarilla.
¡Qué horror!
Y que, bueno, va a durar, no va a ser eterno. Esto va a durar un tiempo y pasaremos esta época y la recordaremos, si Dios quiere,
sí, ya pasa la
como
historia.
Una parte de la historia muy dura y que nos va a poner en un lugar muy cercano al abismo, pero que va a demostrar, por eso pasa lo que pasa, mucha gente mejora como ser humano y mucha gente saca lo peor del ser humano. Entonces, yo creo que hay mucha gente que respeta las normas, hay unos cuantos que se las saltan, aumentar las sanciones para esos cuantos que se las saltan y tomárnoslo muy, muy en serio.
En serio, ¿no?
O sea, que es que esto hunde un país, hunde el mundo entero. Sí.
A ver, Berlanga y Mariló, a ver, ¿qué nos contáis? ¿Qué queríais hablar?
Yo adelante. Es que creo que es que ni San Pedro sabe cómo resolverlo y no me estoy refiriendo al Pedro que estáis pensando todos, que también. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está gestionando? ¿Qué se ha podido hacer y no se ha hecho? Eso al principio. Luego, ¿qué se ha supuesto que se podía hacer cuando se sabía algo? Y ahora que ya sabemos bastante, ¿cómo se va a gestionar? Yo creo que a este paso cumplimos 35 años como Mario Bros y seguimos aquí en las historias. Yo creo que, sobre todo, hay que dejarse de guerras, de rifirrafes, de cifras que no coinciden.
Esos son los políticos.
Yo, la falta de rastreadores.
No, ahí no tenemos nada que.
Yo, eso,
hacer.
Lo que peor llevo.
Es lamentable.
Sí, porque cada uno. Pero que cada uno. Yo, es que eso, hay historias que no se pueden comprender. Preocupan las noticias contradictorias. Lo que ayer valía, hoy no vale. Ahora, por no valer, no vale ni el trío que valía, que era la mascarilla, la distancia y la limpieza.
Ya, pero fíjate, Mariló, hoy estoy segura que Mariló en el informativo que va a presentar dentro de nada, a las 8:30 en Canal Sur, estoy segura que vas a hablar de ese desencuentro entre Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid, que iban unidos de la mano, se escenificó como una cosa maravillosa, y ahora de repente vemos que unos querían que nos confinaran, como es el gobierno, y otros dicen que por zonas, que restricción por zonas. Pero mira, yo te quería decir, Mariló, lo de la revista de Lancet, que dicen que es que España se precipitó en la desescalada.
Ese es el dato con lo que estáis hablando. Yo creo que todos somos responsables, ciudadanos, pero fundamentalmente los políticos, porque los ciudadanos hemos hecho lo que los políticos nos han pedido: confinaros, y fuimos absolutamente modélicos. Somos los españoles los que más respetamos las normas, entre ellas llevar la mascarilla. Este informe de la Unión Europea, que dice que España es la que peor lo ha hecho y por eso tenemos el nivel de contagios otra vez en esta segunda oleada más elevado de toda la Comunidad Europea, delata que no hemos puesto los rastreadores que son necesarios, porque tiene que haber un rastreador para 5.000 personas de media y tenemos muy pocos rastreadores para poder detectar la persona positiva y luego detectar al entorno de esa persona que ha dado positivo y confinarse. Las medidas de seguridad que no se han puesto en los aeropuertos. Aquí se ha fomentado el turismo, que es una de las vías económicas para el sustento nacional, y no se ha propuesto hacer PCRs ni se ha hecho ese canal libre para poder hacer el contacto del puente directo de seguridad que se estaba estableciendo con otros países de la Unión Europea. Y es verdad que la desescalada se ha hecho demasiado rápido comparado a otros países.
Sí,
estos puntos se han sumado y, como se han comparado con los otros países, Italia, que estaba mucho peor que nosotros y ahora está mucho mejor, dices, ¿qué hemos hecho mal? Esto es lo que hemos hecho mal. Por lo tanto, a partir de ahora hay que hacerlo bien. Y es imperdonable que otra vez estemos haciéndolo.
Pues dejadme que os saque de ahí, porque estamos informando constantemente de lo que pasa en Madrid. Volveremos a las 7 a contarlo, pero dejadme que os lleve hacia otro mundo. Este. Escuchad. Va a cantar Mr. Bean. Es una canción de Mr. Bean, por favor, no os la perdáis. Bueno, esta canción, que se llama Ecce Homo, yo os quería contar y que me dijerais qué os ha parecido esa reconstrucción. ¿Os acordáis de aquella paisana de Zaragoza, Celia Jiménez, que intentó mejorar porque estaba deteriorado el Ecce Homo y al final resultó que Paquirrín hizo un retrato de Paquirrín? O aquella Virgen de Murillo en Valencia.
Ay, sí, la Inmaculada,
que parece una cara de Belmez. O ahora el puente romano de la Melgosa en Cuenca, que ha dejado de ser romano, y yo creo que tiene hasta Gotelé.
Bueno, Gotelé ni eso. Yo creo que es como si a la Giralda le pones al lado, ahora haces un edificio de estos blancos que se llevan ahora, arquitectura supermoderna, que son como cubos, mucho cristal. Imagínate la Giralda y al lado esto. Pues lo mismo.
Madre
horroroso.
Mía.
Pero ¿cómo permiten que determinado patrimonio, quede en manos de quién?
Pero una cosa que hay que ponderar, que es que después de que Cecilia Jiménez hiciera esto en el 2012, con su mejor intención,
ahí está.
Es un reclamo turístico muy interesante.
Hombre,
a ver si va a pasar lo mismo también en Ontario, en Canadá, que hicieron lo mismo con la estatua del Niño Jesús, le pusieron como Maggie Simpson también.
No, sí, por favor.
Entre otras cosas.
Sí,
y en la gran muralla china pusieron asfalto, cemento blanco de repente.
Ay, por favor, se está cayendo el pelo.
Pero a la gente, ¿nos volvemos locos o qué?
A ver, una falta de respeto.
Concha, que querías decir algo. Concha Galán, a ver, adelante.
Pues mira,
adelante.
Yo quería decir, o sea, independientemente de que me parece un horror, porque es que parece más un puente de Ibiza que en el entorno en el que se sienta. es que no está integrado ni es respetuoso con el medio ambiente. O sea, con la zona en la que está. ¿Cómo pones ahí de repente un hormigón blanco, una cosa espantosa, que no tiene nada que ver con el puente romano maravilloso que había antes, por Dios?
No sé, ¿a quién se le ha ido? No, se le ha ido la cabeza a alguien. Decía Mariló, hola, hola, estás conectada.
Bueno, ¿pero a mí me escuchabais?
Sí, te escuchamos.
Sí,
y
sí,
a la Berlanga
ah,
también.
Ah, vale, vale, vale.
A la Berlanga también.
Sí, sí.
Y a la Montero.
Y a la Montero. Oye, Berlanga, que entonces tú eres muy de ir a ver a Borja, el Ecce Homo, que ha pintado esta señora, ¿no? Eres la única que te gusta, ¿no?, el tema.
Hombre, yo, vamos a ver, espera un momento. Yo, a mí la torpeza me inspira ternura. Empiezo por ahí.
Eso sí.
Entonces, a mí Cecilia, la verdad, es verdad. O sea, de esa chapuza de Cecilia salió un fenómeno mundial, ¿vale? Y a mí, en el fondo, esta mujer, mira, me recuerda, ¿habéis leído La elegancia del erizo? Ese libro que estuvo que fue número uno en Francia durante un año entero y que hablaba de una portera, que entonces la protagonista es la portera, es un edificio, y la portera era una mujer fea, gorda, antipática, pero para el edificio. Y luego cuando cerraba la puerta, resulta que una mujer culta, una mujer que escuchaba a Mozart, que leía a los rusos, que le encantaba el cine japonés, y resulta que era la elegancia del erizo, o sea, por dentro era una mujer elegante y maravillosa. Pues lo que le pasa al Ecce Homo este es que por fuera es horroroso, pero por dentro lo que le vemos es, por lo menos yo, la ternura de Cecilia. Yo veo la buena intención, la mujer se equivocó, pues sí, pero oye, nunca de algo tan pequeño se ha hecho un fenómeno tan grande. Ya. Es así.
¿Y ya? En el puente de Cuenca, ¿qué ves tú, Consuelo?
Ahí pues con ironía.
En el puente veo Sin perdón. No, pero eso es otra película distinta. Eso es una carencia legislativa. Yo creo que el patrimonio nacional tendría que estar protegido y tendría que estar inventariado. No se admite, porque ahí estás hablando de la Diputación, no estás hablando de una señora con buenas intenciones. Estás hablando de una vergüenza.
¿Quién se lo estará llevando?
A ver, que está ya la Montero, pero Montero, escucha a Cecilia, ¿cómo explicaba ella su Ecce Homo?
Yo hice todo lo que pude. No me arrepiento de querer arreglarlo, pero terminarlo. Sí que sé pintar, porque desde pequeña en el colegio he ido y he hecho exposiciones y he vendido muchos cuadros.
Pues es que ella pintaba, Mariló, es que ella se veía capaz.
Pero eso se discute la buena voluntad, porque esto pasó también en mi pueblo, en Estella, en Navarra, y no se discute la buena voluntad de las personas que estaban restaurando esas obras. Aquí lo que se discute es que no hay un conocimiento del valor histórico y de patrimonial que tenemos en España por personas que están dentro de una institución, de una administración, que tienen que saber que van a cometer una reforma y que ya tienen que tener un conocimiento y evaluar la importancia de esa, de ese puente.
No tiene nada que ver.
Ahora, claro, entonces tú no puedes ponerle a una persona a que, como, resuélveme este problema rápido porque que no se me caiga ningún vecino por ahí para que no me echen el rapapolvo. No. Aquí tienes que decirle en el ayuntamiento a quién corresponde esto y darle a patrimonio, darle exactamente las funciones para que haga los estudios pertinentes, sepa cuánto vale ese puente y qué obra hay que acometer para que, fíjate tú la cantidad de cosas que se han restaurado en España y de una forma muy moderna, que se ponen cristales de protección y estás disfrutando de los monumentos que se han ido restaurando. Pero quizás también hay aquí un defecto en la forma del nivel educacional que tenemos también en España. O sea, si estamos ahora contratando a profesores sin másteres y luego estamos potenciando mucho más la riqueza inmediata a lo que es el estudio de las humanidades, luego llegamos al desconocimiento de qué puñetas tenemos que defender por delante de otras cosas.
Claro, o sea que la culpa no la tiene la pobre señora, el pobre señor, sino el que les den a ellos, claro, el que les den a ellos
esa responsabilidad tan tremenda.
Exacto.
La
y que no haya vigilancia de cerca.
Se la dio un coleccionista a un restaurador de muebles. Ya me contarás tú, el restaurador de muebles, qué tiene que ver con la Virgen de Murillo.
Bueno, el pobre lo que hizo.
Tiene una cara de verde.
Me da una pena, sí.
Un poco naif.
Sí. Oye, ya que estamos pasando por algunas de las noticias que han sido noticia esta semana, por favor, qué bonita está. Mira, esta canción.
Estamos en el límite del patio donde termina la casa.
Bueno, es que queremos hablar de árboles. La mujer que se casó con un árbol Y qué bonito, qué maravilla, ese matrimonio con un árbol. Parece ser que sufría una enfermedad que se llama dendrofilia. ¿La conocíais esta
yo
enfermedad?
Yo la enfermedad no. Sería ¿verdad? Cuestión de más madera o lo que fuera.
Pero yo hace tiempo también un señor se casó con una muñeca hinchable y la vistió de novia y todo. Sí.
¿De
eso
verdad?
Yo, ponle un año.
Pero se separaron pronto, ¿no?
Creo que no. No ha dado tiempo a la primera discusión.
La relación explotó, Belinda.
Bueno, pero es verdad.
Oye, una cosa, la verdad es que yo cuando leí esta noticia hay muchos hombres que son como troncos.
Oh.
A ver si no, no es verdad. A ver, vamos a entender.
A ver.
Poner en internet hombre tronco. Hay muchas acepciones para esto. Pero si hay hombre tronco.
¿A quién se le ocurre poner en internet hombre tronco?
Yo, a mí.
Hombre
Belinda,
¿qué quieres saberlo?
Hombre tronco, yo quiero saberlo, siempre soy muy curiosa. Puedes llevártelo desde hombres que abrazas, que se quedan como inertes, que dices, estoy abrazando un mueble. Puede ser algo como más físicamente turgente, que es un vientre y un cuerpo, un tronco bien, bien cincelado. O puede ser, bueno, pues lo que le ha pasado a esta mujer, que es como muy eco y muy,
sí,
muy de naturaleza.
Ama el mundo de la naturaleza.
Y es una especie de reivindicación. Que
no,
es lo
pero
que...
sabéis que en la India, en la cultura hindú, que tiene mucho que ver la astrología, y cuando se casan, lo primero que hacen es la carta astral de cada uno, porque tiene que ver la conjunción de los astros y tal. Y si hay influencia de Marte, por ejemplo, en la carta astral de la mujer, eso se considera como de mala suerte, de mal augurio.
¿No?
Y parece que si se casa esa mujer, en ese momento se puede producir la muerte prematura del marido. Entonces la casan con un árbol, eso es así, en la India, la casan con un árbol a la mujer para que el árbol absorba esa maldición. Y ella ya, una vez que se ha casado con el árbol, se pueda casar con el marido y ya el marido no se le muera.
Pues yo me tenía que haber casado, vamos, con el Parque del Retiro.
¿Nunca habéis abrazado árboles?
Yo me abrazo a los pinos mucho.
Sí, me salen los abrazafarolas,
Seré más fuerte que tú. No, pero yo ya te digo, porque me hubiera quitado todas las malas indamas, me hubiera tenido que ir al Parque del Retiro.
Yo en medio, así. Que sepáis, Concha, que esto se está poniendo de moda. Incluso hay una mujer de Araal que se ha casado consigo misma. Pero
bueno, esto ya sí, se me va de la mano porque el otro tema
Se llama sologamia. No,
el otro tema me gustaba más.
Pelearse
que no
se
sé
pelear
si era
mucho,
dendrofilia. De una cosa, yo solamente una cosa, que no sé si el tema anterior, no sé si es dendrofilia, como decía Nieves, o qué. Lo que pasa es que esta mujer, la de Liverpool, han sido otras muchas personas que se han casado con árboles por protegerlos, por proteger un parque, unos árboles que querían podar para aumentar un desvío de la carretera y tal. Que debe de ser que esto en España no se da, porque acordaros de Carmen Thyssen, que se encadenó a los árboles del Paseo del Prado.
¿No puedes apadrinar un olivo?
Claro, sí, pero esto de casarte y que una vez que te has casado con un árbol no lo talan, que lo pongan en España, porque me estoy yo casando todo el día.
Pero bueno, pero esto de, ¿no
Concha,
creéis?
Piénsatelo.
Mariló, yo creo que
está avergonzado.
Se va por las ramas el marido.
Mariló, ¿tú prefieres casarte con un árbol o contigo misma? ¿Qué prefieres?
A ver, aquí el majareta es el que celebre la boda. A ver dónde vas tú y le dices, oye, hazme la ceremonia, vente a casarme
Mira,
con un árbol.
Tengo dos pinos de testigo.
Pero me quiero casar conmigo.
Hombre, pero ahí no hay divorcio que valga, ¿eh? Ahí no hay divorcio que valga.
Ya. Bueno, entonces yo veo que lo veis con buenos ojos, todas. Estoy sorprendida.
Pero
es
muy tolerante. Bueno, vamos a... Hay mucha majareta por el mundo, Nieves. ¿Sí?
Bueno,
sí.
Es que... hay mucha soledad.
Pero bueno, es muy mala. ¿Y más que va a haber?
Sí, ya, pero entonces
pero
no
que,
os
chicas,
extrañado.
Sus ventajas tiene.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Tiene sus ventajas.
¿Cuál?
Bueno, claro,
ver,
primero,
una.
Divorcio no hay, desde luego. Una, pues, a ver, no recoge
sexo tampoco,
no
tienes Consuelo.
Ganas, y ahí se queda la historia, que él tampoco la recoge, no la recoge ninguno y no hay discusión.
Sexo tampoco hay.
No compartes toalla, no te quitan el cepillo de dientes, la cama para ti sola, yo qué sé, todo el armario para ti.
Mirad, Kate Cunningham, que es como se llama, la joven que se casó con un árbol, dice que ha sido una de sus mejores decisiones.
Pero ¿tú has visto la cara de esta mujer? Porque yo yo la busqué. Y es una especie como de, está entre una hada, una druida, una mezcla, sí, así un poco, una elfa, sí. O sea, es una especie como de mezcla extraña.
Sí, sí, pero parece que tiene sus razones.
Mantener relaciones sexuales, que hay quien mantiene relaciones sexuales con los árboles, ya me dirás tú, la fricción con el árbol, y
esa corteza,
de cómo va a ser de agradable eso, esa suavidad. Vaya peeling.
Por favor, sí, sí, nada, nada. Veo que, nada, así como dura esa chica.
Sola, sola, sola.
Se ha casado con el árbol para que no le talen. De verdad, de sexo con árbol ni con gaitas.
Se está desbocando totalmente.
Que se está desbocando.
Pues por eso casi dejamos al árbol y el matrimonio con el árbol y pasamos a esto que es mucho más cercano, ha pasado en Valencia, ha pedido esta noticia, ha pasado esta noticia y lo ha pedido Mariló Montero, porque realmente le ha llamado la atención lo del diputado valenciano. Se trata de un edil que fingió que hablaba bajo la mascarilla en un acto oficial donde se dio a conocer la capital europea de la innovación 2020. Por favor.
Innovando directamente.
Pero a ver, mirad, este es el momento, por Dios, el momento. Escuchad.
My pleasure to have today with us and to welcome Mr. Galeana, Executive Councillor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel.
Pero qué maravilla de inglés.
Tiene una voz. Habla así.
Pero qué maravilla. ¿Y qué te parece, Mariló? ¿Por qué te llamaba tanto la atención esta noticia?
Porque es la consecuencia de decir, ¿cómo hemos llegado a hacer esto con semejante descaro y desfachatez? Porque yo creo que hay una parte muy crítica en España en la que se ha permitido mentir y se ha convertido en una norma totalmente común. Se tolera la mentira, se premian los suspensos, se premian este tipo de desfachateces y aquí hay una carga sobre todo tremenda para la imagen de Valencia, para la imagen de España, porque a nivel internacional se estaba haciendo un acto importante, porque se estaba buscando la capitalidad de Valencia para esta feria de innovación. Entonces, la imagen que se ha dado de vergonzosa me parece absolutamente penoso, no solamente que tenga que dimitir, tiene que pedir perdón. Y ahora es el ejemplo, una vez más, de otra cosa que viene de otro político que está utilizando el peor ejemplo para las nuevas generaciones. Si él hace eso, pues los demás, ¿qué van a decir? Pues
y además
yo también
es que
lo
está
hago.
Dando ideas, Mariló, es que está dando ideas.
Sí,
claro,
quien no se pone ahora, hablaba el otro
mí,
y él, un inglés.
Como la mascarilla lo tapa todo.
Exacto.
¿No
y él es que hace este hombre, exacto.
Pero un momento, mascarilla. Algo, a ver, que a mí también exacto, me parece deplorable este tipo de ejemplos, pero hay algo que digo, ¿cómo se habrá puesto a hacer la coreografía? Porque claro, él se debía saber el texto y cada movimiento,
hace
porque cuando
momento,
tú hablas,
hecho manual,
claro,
es
vulgar,
era Thor,
claro,
es que
era el vulgar playback, espera un momentito, es el vulgar playback que tantas veces hemos visto en televisión, que no viene y se ponen cuatro detrás haciendo como si fuera el background del este y entonces bueno, o sea, al principio me hizo gracia, pero luego digo, qué morro más grande. Qué templanza de aprenderse cada palabra, de aprendérselo todo y estar como leyendo.
Porque en el fondo, ¿qué quería? Parecer que hablaba inglés perfectamente.
Bilingüe o trilingüe, claro, quería aprender.
¿Por qué no llamas a tu primo Tonet y que él hable en inglés mientras tú y entonces.
Pues, gesticulas, pero es otro. Bueno,
pero
otro.
Beli,
estupendamente.
¿Qué?
Beli, tú que eres actriz, has sido, desde luego, una representación perfecta.
Claro, por eso digo que ha debido ensayar bastante, porque los playback tú tienes que meter, cuántas veces nos hemos hecho alguno en plan cachondeo,
claro,
con Jesús,
claro,
con Hermida, y tenías que ponerte, si no te salía la canción, el micrófono cerca de la boca para disimular, ¿no? Y hacías así, como que movías y encajaba, parecía que encajaban las palabras. Pero esto es con una mascarilla y los gestos están todos coreografiados, si os fijáis. Que no tiene mérito ninguno. Que es una mentira,
está
por supuesto.
Está perfectamente estudiado, está perfectamente ensayado, está leyendo el texto, hace que lea el texto, claro. Mira un poco, o sea, como un gran presentador de telediario el tío, o sea, me parece vergonzoso, pero precisamente para mayor inri de todo lo que estamos hablando y que nos ha parecido un escándalo bochornoso, este tío fue el que más criticó a Ana Botella cuando hizo su intervención en inglés
en la Plaza Mayor,
el Coffee
in Plaza Mayor.
Ay, sí.
¿Algún empresario?
¡Qué vergüenza de políticos!
Encima, ¿eh?
¿Algún empresario? O sea, seguro que se le ocurre la idea de hacer mascarillas bilingües. No hace falta que aprendas ningún idioma. Póntela y vas a poder hablar cuatro o cinco idiomas en menos de una semana.
Te imaginas, ¿no? Oye, hablando de esto, ¿hay algún idioma para que nos digan te amo? Acordaros de esto, por favor.
Amo, moneda te amo.
Era Manolo Otero, por favor.
Que llamábamos el cocotero.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, ¿qué le llamaban así el cocotero?
¿En qué idioma? El cocotero lo estaba diciendo en español. ¿Qué idioma para decirte te amo?
El francés es muy, ¿no?
Sí, el francés. El francés, ¿cómo esto? A ver.
Hay más de...
Anda, mira, aquí cómo se anima el personal.
Esto es mucho jadeo, ¿eh? Aquí.
Je t'aime.
Uy, escucha. ¿Hay una cadencia por detrás?
El je t'aime suena mejor en francés.
Ich liebe dich. En alemán también suena muy bien.
Bueno,
y ti voglio bene.
Y en inglés, por favor.
I love you.
Bien.
Mira.
A ver, Consuelo, a ver.
Como el árabe, o sea, a mí me dicen Habibi y me derrito.
¿Habibi? O sea, te dicen Habibi y me derrites. Yo, de
verdad. Qué facilona eres, Consuelo.
O sea, te dicen Habibi y te derrites. Mariló, tú.
El árabe es
yo en el sincero.
En el sincero, sí. Ya, cualquier idioma te vale.
Poéticamente, el je t'aime es del tradicional. Pero cuando alguien te dice te quiero en el idioma que sea y si es sincero, es el que más estremece.
Ya, ¿y cómo sabes que es sincero?
Porque no lleva más.
¿Quieres que te lo cuente?
¿Quieres que te lo cuente? Ha dicho la Montero.
Ya, oye. Los ojitos, el tono, la mente.
Ya, quizá los ojos, ¿no?
La pregunta es después, ¿es te quiero qué?
Ya.
No solo te quiero, es te quiero qué.
O sea, a ti ya no te vale el te quiero,
no, te quiero amar, te quiero cuidar, te quiero para compartir la vida, te quiero para crecer juntos, te quiero para hacer que abras tus alas y crezcas. ¿Te quiero para qué?
Oye, ¿nuestras parejas deberían estar oyendo esto?
Déjalo.
No, porque así les damos un poco pistas.
Claro, por eso
tú. Y llegamos y dije, mira, ¿qué? Toma, en un sobre.
Pero una cosa, hablando del te quiero, y no sé si estáis de acuerdo, practicamos poco el te quiero. Hay muchas veces que cuando la gente ya se está yendo y está cambiando de plano, yo creo en los cambios de plano, este de terrenal y uno más espiritual, utilizamos más el te quiero, pero a nuestras amigas, a la gente.
Yo lo muchas digo veces, mucho.
Sí, pero tú eres una excepción porque
yo,
tú eres muy apasionada.
Yo también, ¿eh?
Pero hay, vosotras también lo decís, el te
yo
quiero.
Sí,
practicáis el
sí.
Te quiero.
Hay que decirlo sí. Más.
Tú también, Beli.
No, yo sí, pero hablo también, que en general no noto que la gente lo diga. De hecho, alguna vez digo te quiero y se me quedan así, pegan un respinguín y digo...
¿Qué me estará pidiendo?
No quiero nada.
No te voy a pedir nada.
No, pero es cierto... Que a lo mejor nosotras sí lo utilizamos, pero nos gusta oírlo. A mí es que me gusta oírlo, os lo confieso. Y creo que se debería utilizar
un
poquito
más.
Me
acojono un poco esa que me dice que me quiere.
Ah, ¿tú? ¿Qué? ¿Ah, sí?
Ha dicho.
Que, hombre, si son mis hijos,
ha dicho que se acojona.
¿Qué Marilo Dar ha dicho?
Pues, vamos a decir que... No lo va a repetir, que como que se queda con la boca muy abierta.
Es que no lo he oído, Nieves.
Es un poco así como que no me...
No.
Prefiero que no.
No, prefieres que te toquen la mano, no sé.
Algo. No quiero líos.
No queremos líos. No, no, sí, ya lo hemos dicho en otra entrega de ellas, que estamos muy a gusto como estamos y ya está. No queremos ni más ni menos. Oye, porque vosotras no vais a hacer... Dime, Consuelo.
Hombre, dices ni más ni menos, pues más siempre, hija. He recibido, bien recibido.
Bien. Eres una insaciable, siempre lo has sido, ¿eh?
Bueno, calla, que con Habibi se derrite. O sea, que no te creas.
Nada, lo de Habibi nos ha dejado locas. Oye, ¿y cómo os deja el asunto este del que os quiero hablar también? Vamos a escuchar una canción de OVNIs, se supone. Ahí está. Porque un hombre se ha operado para quitarse la nariz, partirse la lengua en dos, para parecer un alienígena. Se llama Anthony... ¿Quién ha dicho esto?
¿Eh?
Ah, eras tú, ¿no? Mariló, Anthony Lofredo ha asegurado que solo lleva el 16% de su transformación porque quiere realmente... Se ha tatuado el blanco de los ojos. Yo no sabía que esto se podía tatuar.
Casi se queda ciego, dices, Concha.
¿Sí?
Hombre, claro, se ha teñido la retina. O sea, vamos a ver. Yo respeto profundamente a todo el mundo. Yo no me voy a meter en la vida que hace la gente, pero nadie, porque yo soy así. Pero de verdad, el hashtag es no cabe un tonto más.
Ya, ya, ya. Se ha tatuado, además se ha hecho implantes en la cabeza, se ha quitado las orejas.
Pero eso se lo habrá hecho alguien. ¿Y esas personas no tienen ninguna responsabilidad?
Ese médico, ¿no?
Ese médico. ¿Que te
opera? ¿Qué necesidad? ¿Cobran? ¿Les da lo mismo?
¿Pero qué necesidad? ¿Pero por qué?
Porque quiere ser
esa parte la he entendido.
Pero él le están ayudando hasta que...
Pero este señor, aparte de eso, va al psicólogo, que también a lo mejor le vendría bien.
Yo creo que si hubiera ido al psicólogo, ¿no? Sí, sí.
Entonces, para parecerse a un alienígena, pues sí, tiene que hacer... No te quiero contar la cantidad de operaciones que le faltan. Pero otra cosa es que esté bien de la cabeza, obviamente, porque tú puedes parecerte a un alienígena y luego que te acepten socialmente y te diga alguien te quiero sinceramente. Porque es una...
Bueno, a ver, alienígenas sueltos entre nosotros hay muchos. Tú vas por la calle y dices, este es alienígena.
Que es mucho más importante.
Yo solo sé que teníamos un compañero en televisión.
Dime quién.
Cuando íbamos por la mañana, que él me decía en secreto que era un extraterrestre. No sé si os lo dijo a vosotras también.
¿Te lo dijo?
No.
¿Pero en un cuarto oscuro en algún sitio?
No, porque tú siempre has sido un poco inocente y te crees todo lo que te dicen.
Es verdad.
O querría un reportaje contigo.
No. Era una persona que llevaba muchos años. Es que yo creo que llevar muchos años en la misma silla...
A ver si quería otra cosa.
No. ¿No pensáis que estar mucho tiempo en un mismo sitio te vuelve un poco...?
Es malo.
Tiene unos efectos secundarios.
Esa persona llevaba en la silla desde que era chica.
Llevaba
¿no?
30 años en la silla y un día me dijo: no se lo digas a nadie, pero soy alienígena. Y nunca os lo dije.
¿Cómo tenía la lengua?
¿Sabes algo de él?
Nunca he vuelto a...
¿Pero tú cómo has podido guardar ese secreto 30 años?
Ah, pero porque si te dice alguien, no lo cuentes, yo qué sé.
¿Cómo ha sido la evolución
de esta persona? Hoy y no lo has contado hace 30 años, no entiendo nada. Si te dicen que no lo cuentes, pues lo cuentas.
Vale, pues entonces ya no sería un secreto.
Oye, ¿quién la entrevista, Nieves?
Ya, no lo entrevistaste.
Se ha jubilado, está jubilado y no sé...
Y ahora es árbol.
No sé. Pero yo.
¿Y con qué cara te lo dijo?
No, era muy serio. Y decía que había roto un coche. Dice: acabo de romper un coche.
¿Y eso tú antes de hacer el reportaje o ya cuando estabas?
No, yo me ponía muy nerviosa. Yo me reía como diciendo: esto es una broma.
Te daría también miedecillo, ¿no? Miedecillo. Claro.
¿Cómo era la mirada de este hombre?
Aquellos días que teníamos con la carita rara, como estrangulada. Es que el de la silla había hablado contigo.
Claro, a mí me decía cada cosa. Vosotros pensad qué cara ponéis.
Pero solo
yo como
a ti,
Millán
solo
de martes y 13.
Solo
yo hacía así con
decía.
El ojo.
Pero solo
¿Por qué? Que no lo he visto. ¿Qué hacía con el ojo?
Así como Millán, así diciendo, ¿cómo?
¿Movía objetos?
No movía objetos. Estaba a la derecha, justo a la derecha.
Pero cuando llegamos a Torre España, a la derecha, en Centralita.
Sí. No, en Centralita, no, en la redacción.
A la derecha.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver, ¿te hizo alguna demostración de algo para que tú creyeras que realmente era un alienígena?
Ni a esta señora tiene una
entrevista. Tuvo que hacer. No se puede decir eso así como así.
Ya, pero
y luego irse de rositas.
¿No os han dicho cosas raras en vuestra vida, gente que se os ha acercado?
Sí, muchas, pero es que este hombre tiene una entrevista. Las hemos soltado rápidamente.
También hemos oído de todo en nuestro alrededor y cosas que te dicen, oye, esto es secreto y lo mantienes, pero...
Sí, porque lo que no te pertenece
Mira,
no es
tú eres
tuyo.
Una sufridora, hija.
Ay, sí, es verdad, tenéis razón. Oye, hablando de cosas, vamos a hablar un poquito de manías y ya acabamos, porque así vamos a que el oyente sepa cada vez un poquito más de nosotros. O sea,
que nos conozca un poquito más, yo creo que ya nos conoce
un poquito más. ¿tú crees, no?
¿Qué manías tienes tú?
Ya estáis las dos. Oye, bueno, yo estoy constantemente limpiándome las manos desde que ha pasado todo esto. Mira, ¿ves? ¿Sí? Me siento cómoda limpiándome las manos. Creo que esto es...
Ten cuidado que puede convertirse en un TOC.
Puede convertirse en un TOC. Eso ya lo hacemos todas, ¿eh?
¿Y tú, Irma? ¿Qué manías?
Yo soy un poquito, en realidad, bueno, no son supersticiones, claro, efectivamente, como dice la palabra, son manías, pequeñas manías, pues a lo mejor que tengo que bajar la escalera y antes de agarrarme a la barandilla hay un triangulín ahí como que tengo que tocar con los pies a la vez.
¿Con los pies a la vez? ¿Cómo tocas con los pies a la vez?
Vamos, digo, no, que ay, qué toco siempre en el mismo sitio. No, pero eso es una cosita que, vamos, que si yo, que yo lo controlo. Si me quiero ahora, llego a casa y digo, pues ahora lo te voy a pisar.
Eso es una superstición, Irma.
No, yo creo que no. No, mujer, no me asustes.
Pero vamos, si no lo pisas porque dices no te voy a pisar, ay, luego vuelves. No, pero luego vuelves.
Entonces a ti también te pasa. Que tiene hay que tener con mismo. El pie, no sé qué, qué tal. ¿A que sí?
Sí, 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 sí. No sois tan raritas como Irma y como servidora, ¿no? No, por ahí.
Yo hay una
cosa
que tengo de Mariló. Mira, de hace a ver, mucho Mariló. Tiempo. Yo tengo que tener todas las luces de casa conmutadas. Entonces tengo siempre interruptores para que nada más entrar en casa se me encienda la luz indirecta, que va toda conjunta, y con un interruptor se me tienen que encender todas las luces indirectas, creando el ambiente cuando entras en casa hogareño, y luego el interruptor de luz de techo, que es decir, cuando necesitas que se vea el Bernabéu y boom, y que entre un flash de luz blanca y puntualmente. Entonces, claro, en mi casa está eso más claro, pero en la de Sanlúcar tuve que cambiar todo el sistema eléctrico para poder dividir las luces en dos interruptores, porque originalmente con uno se tenía que encender todo a la vez. Entonces dije, no, el electricista, esto hace años, ¿eh? Me pones en un interruptor dos, uno para que se pongan todas las luces conmutadas de las luces indirectas de las lámparas y el otro de la derecha para las generales.
Ya, pero porque necesitas tanta luz.
Que como va mucha gente... No, porque me gusta todo lo contrario, me gusta la luz, el tono amarillento, cálido y suave.
Hogareño.
Pero que cuando tienes que tener en algún momento la necesidad de encender la luz de techo, pues le das que también tiene que ser amarilla. No puede ser luces blancas, tiene
también
que ser
eres rarita, ¿eh? O sea, no creáis que solo...
Espera, y termino. Y entonces viene la gente, que en verano recibo mucha gente en casa, cada uno cuando se acuesta toca un interruptor y me tocan las perillas.
ya.
Y entonces me van a pagar las perillas de las lámparas. Y cuando me tocan las perillas de las lámparas, voy yo al día siguiente, le doy interruptor y no se encienden las lámparas directas. Entonces me tocan las perillas. Y no me gusta. Y entonces este año le he puesto superglue a todas las perillas de las lámparas para que nadie me las pueda quitar.
Ay,
y te has quedado sin amigos.
Bueno.
Bueno, con esto nos tenemos que despedir por hoy porque llega la publi y se nos ha echado encima
yo
el
tenía
tiempo.
10 manías que contar.
Empezamos el próximo día con las tuyas y las de Concha y Consuelo, que no se van a librar.
Vale,
Irma Soriano,
gracias,
Consuelo Berlanga, Concha Galán, Belinda Washington, Marilo Montero, que se os quiere
besito.
Mucho.
Adiós,
tengo la manía,
la manía de
manita. Adiós,
te quiero.
¡Viva la vida!
¡Viva!